fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Aquí al lado justamente lo tengo ya, por una parte a Javier Torrente a mi derecha y a la izquierda a Luciano D'Alessandro para que participe en alguna que otra pregunta de la entrevista, puesto que es muy interesante lo que vamos a hablar ahora con Javier Torrente. Como decíamos, bueno, ya las listas están armadas, 5 listas va a haber dentro del Frente para la Victoria, una de ellas es la del Movimiento Evita, que se llama Rosario Más Igual, con un variopinto armado, ¿no? Hay de para todos los gustos, está desde el periodista Francisco Bessone, que lo tuvimos de invitado días pasados, obviamente la encabeza Fernando Chino Rosúa, que fue concejal y va por una nueva concejalía, hay gente de la diversidad sexual, de todos los sectores, y también, ¿por qué no?, del deportivo, o de la política del deporte en todo caso, y para eso lo tenemos ya con nosotros a Javier Torrente. Un gusto tenerte acá, Javier.
Gracias, muchas gracias.
Bueno, comentanos un poco por qué esta idea de participar en política y en el Movimiento Evita, más precisamente, ¿no? Porque hay muchos espacios.
Porque me habrán escuchado, yo he salido a defender muchas veces y en diferentes momentos el proyecto nacional y popular, y creo que el Evita es el espacio que mejor ejemplifica lo que es el kirchnerismo, lo que fue esta década ganada en muchas materias, como vos lo venías diciendo, con respecto a la diversidad. Tenemos un lindo equipo, hay sindicalistas, hay gente de los barrios, hay deportistas, tenemos Aspirina Pérez también está integrando, está ahí. Hay muchos flancos en los que pudimos tener llegada, y Francisco, la Negra Fedele, que es una caminante de los barrios, y bueno, me parece que el Chino ejemplifica el modelo nacional y popular acá en Rosario, ¿no?
¿Por qué esta diversidad de listas en el kirchnerismo rosarino? Porque hay 5 listas dentro del Frente para la Victoria, pero hay 2 por afuera también. ¿Por qué, si todos son kirchneristas, no una lista en común? ¿Uno pensaría el ciudadano común?
Bueno, nosotros hemos integrado muchas veces listas en común, y por primera vez el movimiento decidió lanzarse a la candidatura y medir fuerzas.
Claro.
No quiere decir que después, en la conformación final de la lista, no trabajemos todos juntos para que esto fructifere y podamos ir empezando a recuperar Rosario desde diferentes lugares, ¿no? Pero principalmente pensando en un 2015, ¿no?
¿Cómo estás viendo la situación de la ciudad? Sé que están caminando los barrios, te he visto militando, las fotos con las distintas actividades que está haciendo el Movimiento Evita. ¿Cómo ves la ciudad y qué se puede hacer para cambiarla? Si es que se la puede cambiar, ¿no?
No, yo en líneas primordiales, digamos. Yo vengo de la parte del deporte, pero primordial tiene que ver con cloacas ya, con un shock en infraestructura. Hay 300.000 rosarinos con necesidad de viviendas, hay zanjas a cielo abierto, hay claro, poca presión de agua en los barrios o nada, hay poca luz en los barrios o nada, necesidad de medidores comunitarios, como se habló en algún momento, estaciones de bombeo para que haya presión, porque si no hay 20 grados y el centro tiene agua y los barrios no, y bueno, Rosario está dividida, hay una ciudad que está, yo digo, si ampliamos, uno agarra desde Baigorria, viene por Boulevard Rondó, Avenida Alberdi, Boulevard Avellaneda y 27. Contra el río es una ciudad. Y si te alejas de Rondó hacia la vía, te alejas por Córdoba hacia Barrio Ludueña, hacia barrios pegados a la periferia, y es otra la realidad totalmente distinta. Y no decimos que no haya que tener una ciudad linda, una ciudad turística, porque también es bueno que eso siga creciendo, se siga apuntalando, pero sí hay que lograr una ciudad más linda en su totalidad, no en un sector de la ciudad, porque esto genera divisiones, genera un montón de cuestiones, y si utilizan algunos expos diciendo de que hay que unir, esta no es la manera de unir, ¿no es cierto?
Claro, de esos lugares que recorriste, los más postergados, ¿cuál particularmente el que peor ves?
Bueno, la franja que está pegada al arroyo Ludueña, en el límite con la avenida Sorrento, digamos, que después se transforma en Jorge Newell y va hacia el aeropuerto,
claro,
pegado al arroyo Ludueña, y es parte de Empalme Granero, esa zona, pero después se transforma en un brazo, es decir, ahí no hay nada, no hay cloaca, no hay agua. Se hizo hace un tiempo atrás, a través de la gente del Movimiento Evita, se hizo un trabajo con donde pidieron las máquinas y se enterró un caño y se llevó agua a más de 300 familias que viven ahí en condiciones realmente
paupérrimas.
Y con muy poco se arregla eso, es decir, con trazar los caños de cloaca y llevarlos hacia el arroyo Ludueña, con hacer luz y agua en el lugar, ya empezamos a mejorar la realidad de muchísimas personas, y por supuesto haciendo un show en infraestructura. No se puede, hay mucha gente pegada a la vía en barrio Ludueña también, esto es el arroyo Ludueña, lo que hablaba anteriormente, barrio Ludueña, Córdoba, Ibarra, 7 cuadras para adentro, pegado a la vía. Recorran ahí y se van a dar cuenta lo que es en las condiciones en las que viven y se crean nuestros chicos. Nuestros chicos, es decir, habrá otra realidad para otros chicos de la ciudad de Rosario, pero también esos son chicos que deben estudiar, que deben progresar, que deben tener posibilidades. Y por eso me decidí a sumarme al Movimiento Evita, porque creo que esto es, este lugar, este espacio es el que mejor ejemplifica las necesidades. Hay en una agenda muy nutrida, tenemos al Chino en un lugar, a Alejandra en otro, yo, Ana López de Barrio Ludueña, bueno, un montón de gente que va recorriendo, va levantando las necesidades. Yo, por supuesto que no hago más que sumarme y apuntalar en todas estas cuestiones que son neurálgicas, ¿no? Vamos a decir de que hacer una plaza está bien, pero primero lo primero, ¿no es cierto? Es decir, de muchos años acá se hizo una plaza o se pintó algún paredón con algún mural y no se hacía lo que había que hacer. Entonces, yo creo que desde el deporte tenemos mucho para hacer en contención y en educación. La recuperación de los clubes barriales es uno de los bastiones que yo tomé. Los clubes barriales están algunos funcionando y otros muy deteriorados, y otros tomados por el bufetero, transformados en un buffet, y no hay ningún deporte. Entonces hay un espacio donde podría haber patín, donde podría haber gimnasia, donde podría haber judo, y ofrecerle a los barrios lugares de contención, lugares donde puedan seguir luego del horario escolar practicando algún deporte y seguir fomentando todo esto, lo que es el compañerismo y todas las cuestiones, perdón, y no están recuperados, no se hace nada, y reciben muy a cuenta gota desde el gobierno nacional algunas subvenciones o algunos aportes anuales, muy traídos de los pelos, con muy poco. Entonces, cambiar un piso de una cancha de básquet, se está hablando de que levantar el anterior, hacer la carpeta, pegar el mosaico nuevo, y sale alrededor de 100.000 pesos. Entonces, si reciben 15.000 pesos en subvención anual, me parece que estamos lejos de lo que podemos llegar a dar como lugar. Y en un momento, acá se hizo lo de los playones, por ejemplo. Y los playones ahí están abandonados.
Claro, sí.
No hay nadie, hay aros caídos, hay. Nadie va con una pelota, no va un profesor a un horario a dar algún tipo de clase, de vóley, de básquet, de lo que quieran. Pero el playón en sí, tirado ahí, es una foto, digamos.
Y, por ejemplo, ¿cuáles son las medidas concretas que ustedes pueden llegar a impulsar desde el Consejo para que, bueno, pueda un poco recuperarse esta condición de los clubes de barrio, de volver a incluir, inclusive también con la utilización de los distritos, que en su momento se pensaron algunos distritos con espacios abiertos para distintas actividades físicas, pero concretamente desde el Movimiento Evita, desde la lista que encabeza Rosúa y ustedes, ¿qué es lo que proponen para fomentar este tipo de actividades?
Primero hay que... como lo decíamos de hacer un jogging de infraestructura en vivienda, por ejemplo, también hay que hacer un fuerte apuntalamiento y una recuperación de los espacios, hermoseándolo, mejorando las instalaciones de edilicia, poniéndolo en condiciones. Y después, poniendo un profesor, ya sea de patín, de judo, de lo que sea, que empiece a generar la actividad en el lugar. Si nosotros lo dejamos al club, que tenga que pagar el sueldo del profesor, y muy probablemente
se corte la
cadena. Es decir, si nosotros le damos y lo abandonamos, necesita un seguimiento, necesita, bueno, a ver qué son los recursos, implementar el recurso de manera mensual para que haya un crecimiento sostenido, que el club trabaje sabiendo que cuenta con determinados recursos, que después la apoyada o el arroz sea para seguir creciendo, pero que podamos recuperar esos espacios para la sociedad. Y ahí poner también, pues si yo mi idea es que haya talleres de arte, que haya talleres de pintura, que haya una psicóloga, si se quiere, para poder trabajar con individuos del barrio que tengan problemas, que lo necesiten. Es decir, y bueno, es muy diferente la cara, porque si decimos que hay terminado un hermoso lugar para poder ampliar los centros de salud que hay y no se pone en funcionamiento porque no se quiere contratar a los médicos, a los personales. Claro. Entonces, yo creo que en todo lo contrario, es decir, acá se trata de ampliar la gente que trabaja en la municipalidad, generar los recursos para que esto funcione.
Y, por ejemplo, ¿qué opinión te merece el hecho de la cantidad de dinero, de millones destinados por la provincia para la seguridad en lo que tiene que ver con los estadios de aquí, de Rosario con Newell's Old Boys y Rosario Central? Y te lo pregunto en función de que contrasta un poco destinar tanta cantidad de millones para instituciones grandes que pueden tener sus propios recursos para esto y quizás no verlo de una manera un poco más abarcativa y destinar a los clubes de barrio que no tienen, por supuesto, las mismas oportunidades que estos dos grandes.
O tres o cuatro. Hay clubes que están muy bien, podemos hablar de Náutico, podemos hablar. Sí. Son ciudades.
Exactamente.
Sí. Gimnasia, son ciudades. Entonces, ese tipo de clubes que funcionan y funcionan bien y tienen una alta cantidad de socios y que tienen una cuota bastante onerosa para poder sostener su estructura, perfecto. No digo que no deba recibir de la provincia o de la ciudad alguna punta, pero mucho más lo necesita un club que está parado. Hoy lo necesita mucho más. Y esto que vos hablabas, decir, tiene que ver también con un macro, ¿no es cierto? Es decir, hoy hay elecciones dentro de poco, se están inaugurando cosas sin terminar, se está ofreciendo el oro y el moro a todo el mundo, y en esto de Newell's y de Central se abarca mucha gente también, pero también podemos decir que en el mandato anterior la provincia tenía 1.500 millones de superávit y en el final del mandato de Wiener tenía 1.500 millones de déficit. Sí. Entonces hay 3.000 millones ahí que se utilizaron para algo y no está volcado en los lugares que verdaderamente lo necesitan. Porque yo no estoy en desacuerdo de que haya que endeudarse en ciertos momentos para cubrir necesidades como de las que estamos hablando. Agua, cloacas, vivienda. Ahora, si vos ves que los barrios eso no crecieron ni pasó nada y hay 3.000 millones de dólares que no están en ningún lado, tendríamos que ver dónde están. Pues sí, seguramente en la zona más linda de la ciudad. Hoy se pide a la nación 50 millones de pesos, para poder hermosear la avenida Belgrano, porque viene el Dakar, pero con eso se construyen cloacas en dos barrios, tres barrios. Entonces, ¿en dónde y hacia dónde se destinan los recursos? Esa es la cuestión que para mí, que vemos primero y que vemos después. Un caño enterrado no lo ve nadie. Una avenida hermoseada la ve todo el mundo. Entonces,
por supuesto.
Para la ciudad turística conviene que arreglemos avenida Belgrano. Ahora, para las necesidades de la gente que vive en el cordón pegado a la circunvalación, imperiosamente son las cloacas.
Por ejemplo, ya llevándote un poco a lo personal y metiéndonos en el ambiente también, ¿por qué no?, del fútbol. Tuviste una experiencia como técnico de Newell's y ahora la pregunta es, ¿por qué dar este salto de lo que fue la dirección técnica a ocupar un espacio en la lista del Movimiento Evita o ser candidato?
Bueno,
¿qué te llevó a...?
Yo creo que vos sos periodista, él también, y no dejan de militar, ni de hablar de política, ni... Entonces, que nosotros trabajemos en una actividad, como puede ser empleado en un hotel, como puede ser doctor o médico, o como puede ser docente, o como puede ser, mi caso, un entrenador de fútbol, no quiere decir que no tengamos ideas y orientaciones políticas y que no tengamos la vocación de ver que si algo está mal, poder volcar nuestras ideas y tratar de modificarlo. Yo creo que una de las cosas que logró el kirchnerismo y la figura de Néstor tiene que ver con que cuando todo el mundo pedía que se vayan todos y se explotó todo lo que tenía que ver con la política, estaba muy claro que había dos modelos: seguir el camino que veníamos utilizando, creer que la política se maneja como una empresa, es decir, esto da pérdida o ganancia, me sirven o no me sirven, hecho gente, y otra cosa es lo que hizo el kirchnerismo, que es incluir, empezar a trabajar, o desde aquel momento cuando lo dijo, invitarnos a un sueño, que del que nos habíamos olvidado quizá, de las cosas que se podían lograr a través de... Y hoy la herramienta fundamental del pueblo para la transformación de cualquier cosa es la política. Y militar, salir a la calle, manifestarse, quejarse si es necesario, apoyar si corresponde y participar. No me puedo quejar de algo que está mal hecho si yo me quedo en mi casa. No me puedo quejar. Entonces, la idea de Néstor fue que participara todo el mundo, que se recuperara. Es decir, durante mucho tiempo se trató que en las universidades ni se hablara de política. Después se empezó con esto del aplastamiento o el achatamiento, las privatizaciones y toda esa cuestión que tiene que ver con un plan que cuanto menos sea, más fácil de manejarlo.
Claro.
Entonces, Néstor hizo exactamente lo contrario: participen las organizaciones, participen las vecinales, empujen, luchen, trabajen y reclamen. Evita decía, donde surge una necesidad, surge un derecho. Bueno, nosotros estamos por ese camino. Y en ese punto, yo me paro desde el lugar de entrenador, cuando tengo que dar batalla en una conversación política, en una mesa, lo hago. Pero está mucho más bueno cuando uno se embarra las botas, se ensucia. Es decir, no es lo mismo mantenerme fuera, sin opinar, sin decir nada, que involucrar. Porque a partir de que me involucro va a haber gente que me quiere, que no me quiera, seguramente. Es decir, y acá hay una cuestión que también tiene que ver con esto. Es decir, yo conozco mucha gente que puede ser de otra orientación política. Son muy buenas personas, se critican las ideas. Vos crees que el camino es este, yo creo que el camino es este otro. ¿Sí? Y ahí está. Pero participemos, trabajemos, luchemos por nuestras ideas, por nuestros ideales, y logremos que las cosas se hagan. Que es lo interesante de esta década ganada, ¿eh? La participación, gente que había quedado, se transformó esta Argentina de un país quebrado, fundido, sin recursos, sin posibilidades, sin política y sin participación de las juventudes, a un país que camina, que crece. Este año es cierto, hay un parate y hay que saber verlo y hay que saber trabajarlo. Hay un parate económico donde no hay crecimiento este año, el primer año que no hay crecimiento. Bueno, habrá que tomar medidas para que la cosa siga funcionando. Para eso no me voy a poner yo a opinar de políticas que tengan que ver en lo económico, porque realmente no soy un conocedor.
Claro, claro. Bueno, pero ahora vamos a un corte aquí en Radio Cadena de Noticias y retornamos con la entrevista con Javier Torrente.
Gracias.
Está con vos y es para vos, libertad. Todos los días en el aire, libertad.
AM Libertad, una radio, todas las voces. Es la hora 18:30 minutos.
La temperatura 18 grados 9 décimas. La humedad 61%.
Libertad, la radio de todos.
Espacio publicitario.
¿Usted sabe que hay en la esquina de Candelaria y Montevideo, en Funes, Carnicería El Roje? Carnicería El Roje, la esquina de la buena carne en Funes.
Fin espacio publicitario.
Comunicate. Nuestras líneas de comunicación directa. 558-1090, 558-1091. Correo electrónico amlibertad@argentina.com. Transmite AM Libertad en la frecuencia de 1090 kHz desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. AM Libertad, una radio, todas las voces.
Continuamos aquí en Radio Cadena de Noticias por AM Libertad 1090 de la ciudad de Rosario. Teléfono fijo 558-1090 y para mensaje de texto 156-86-1090. Bueno, proseguimos con la entrevista con Javier Torrente. Días pasados lo tuvimos aquí en este mismo programa de invitado a Francisco Besón, el periodista, ¿no? Un reconocido de la ciudad de Rosario. Tiene un programa que se llama El Ruido de las Nueces, muy, muy renombrado. Bueno, a él hacía esta pregunta, ¿no? Porque me gusta saber cómo se define ideológicamente el político. Yo le preguntaba, ¿vos te definís como peronista, como kirchnerista, como progresista? No sé, ¿cómo te definís? Y él me decía, bueno, yo en realidad nunca fui peronista. Es más, vengo de una familia gorila, en todo caso, antiperonista. Y yo me defino, si me tuviera que definir de alguna manera, como kirchnerista. ¿Vos cómo te definís?
No, yo también creo que como kirchnerista, pero no quiere decir que no tenga una profunda valoración de lo que es el peronismo como movimiento, de las bases que ha generado. Es decir, lo que hizo Eva y Perón del 45 al 55 no lo volvimos a ver hasta esta etapa de Néstor, Cristina. Entonces, recuperación de derechos que habíamos perdido. Es decir, ¿qué pasa con el movimiento? Las bases están en los sindicatos, las bases están en el obrero, y la gente mayoritariamente es la gente que trabaja todos los días la que tiene necesidades. La gente que el movimiento peronista, es decir, somos peronistas, es decir, ahora me vienen con esta historia del peronismo federal o con estas cuestiones, es decir, ¿por qué no dicen que son de derecha y se terminó? ¿Me explico? Claro. Sí, entonces, ¿qué queremos? Si hay que embarrarse, hay que embarrarse, amigo, no se ría.
No, está bien.
Yo te lo defino de esa manera. Entonces, si vamos a trabajar para las bases, vamos a trabajar para que la gente tenga poder de consumo y pueda vivir mejor y tenga
mejor confort de vida
y sus hijos vayan al colegio y se eduquen y tengan posibilidades, bueno, somos peronistas.
Ahora, el kirchnerismo...
Ahora, si vamos a decir que lo que hizo en su momento el Turco estuvo muy lejos de ese peronismo.
Porque el Turco trabajó... Menem.
Sí, no lo nombro.
Acá está el Turco hoy.
No,
porque... Que también estuvo en esa época con Menem.
Porque tiene que ver con... Bueno, se desorientó un poco y ahora estamos trayendo de vuelta.
Y también está el Turco Salomón, que se bajó de la candidatura, pero son todos turcos.
Es decir, lo que se esperaba que haga, donde fuimos y metimos el voto con sus patillas, como caudillo, como esto, como lo otro, trabaje para, y de la mano de Cavallo, trabajan para los intereses extranjeros, la privatización de empresas, la mano de obra barata y que la gente se muera de hambre, y terminamos como terminamos, porque el que lo siguió, que fue de la Rúa, siguió haciendo lo mismo.
Profundizó ese sistema perverso.
Entonces, ese sistema perverso vino de adentro del movimiento obrero. Nos engañaron, si quieren, lo decimos así. Ahora, trabajemos para donde tenemos que trabajar, trabajemos para la gente.
Ahora, te hago la última y le dejo finalizar la entrevista a Luciano. ¿El kirchnerismo es una superación del peronismo, como lo ve mucho, un post-peronismo? ¿La etapa de superación o es una variante más, una vertiente más dentro del movimiento nacional justicialista?
Yo creo que una recuperación de lo hecho en el 45 al 55 y una profundización. Porque en aquel momento ni hablarse de diversidad sexual, un montón de cuestiones que se fueron ganando hoy en la calle.
No, te fusilaban
directamente. Entonces, bueno, hoy, si lo vemos por ahí, es superador, pero la recuperación de derechos, volver a hablar de paritaria, volver a tocar intereses, tiene que ver con las bases del peronismo.
Claro. Con la impronta es.
Exactamente. Entonces, bueno, hoy nos encontramos en este lugar. El otro día lo conversábamos con unos compañeros, es decir, bueno, este proceso que estamos viviendo, este periodo político que estamos viviendo, ha traído alegría a muchísimos hogares, a recuperación de espacios que estaban olvidados y perdidos, y creo que en ese punto podríamos decir que hasta esto es superador, pero no nos olvidemos de lo que fue el peronismo. Es decir, yo, ¿por qué estoy con el peronismo? Y porque mi abuelo se pudo ir por primera vez de vacaciones una semana a Córdoba, cuando mi vieja era chiquita. Uh-huh. Entonces, antes de eso era laburar hasta que se te ensangrenten las manos, ¿me entendés? Y bueno, ese tipo de cuestiones, o toda la gente que Perón le dio la casa en su momento, en aquellos años, hoy siguen votando al peronismo y son agradecidos de lo que consiguieron en la etapa de Perón. Entonces, eso, que después dentro del peronismo se haya camuflado un montón de gente para obtener lugares de poder, pero seguir trabajando para los intereses extranjeros, para la grande empresa, bueno, ya es otra cosa. No se trata de que no ganen plata, se trata de que medianamente la gente también pueda vivir bien.
Javier, para ir finalizando esta entrevista también, imposible no preguntarte en lo que hace al ámbito deportivo por este presente de alguien a quien vos conocés muy bien, que es Gerardo Tata Martino. ¿Qué pensás de este presente y todo lo que le está pasando por estas horas al Tata?
Primero, estoy muy, 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 muy agradecido de lo que le dio al club, de lo que le dio al equipo. Yo pude disfrutar este último año porque estuve acá con mis hijos. Cada partido que jugamos de local y algunos de visitante, viendo el equipo que ganaba, que jugaba bien y terminó consiguiendo un título que vino a sumar una estrella más y puso un poco el sello final a tres campeonatos muy buenos. Pues el primero obtuvo 32 puntos, después 36, y en este 38 termina coronando con el campeonato y me dio muchísima alegría. Lo mensajé, también hablé con Pautazo, que le agradecí unas palabras que él tuvo unas semanas atrás en un medio donde se manifestó de que mi equipo ya jugaba bien y de que ellos solamente siguieron trabajando en esa línea que yo había implementado y que a mí no se me habían dado los resultados y que a ellos sí. Eso fue un elogio muy grande y lo agradezco. Creo que ellos también hicieron mucho para que este equipo pueda obtener el título. Yo no creo en eso que dijeron, creo que ellos son los verdaderos hacedores de esto. Ellos y el grupo de jugadores, por supuesto, por encima de todo, lo consiguen los jugadores dentro del campo. Bueno. Después, con respecto a la coronación, pudiendo llegar al mejor equipo del mundo, tiene que ver con la calidad de persona de Martino, tiene que ver con un gran momento como entrenador, tiene con tener una edad justa, con haber hecho las cosas bien en Paraguay, con haber hecho las cosas bien en Newell, y bueno, termina cerrando con la llegada al mejor equipo del mundo. Bueno, le deseo la mejor de la suerte, que lo disfrute, porque poder estar y acceder a esos niveles de equipo realmente no es para cualquiera.
Me quedo con una frase, y con esto lo transformo en una pregunta. Digo, es cierto que los resultados no se han dado, y coincido con lo que declaró Pautazo, que en su momento tu equipo no jugaba mal, generaba muchísimo, pero no podía concretar y eso se le volvía en contra. Hasta ahí está bárbaro. Ahora la pregunta es, cuando ves este presente de Newell's, ¿no te da una cierta melancolía de decir, pudo haber sido conmigo en el banco de los suplentes, porque no estaba tan lejos la idea del fútbol?
No, la idea era muy similar. La quizá la diferencia en algunos refuerzos, en algunos intérpretes, influyó definitivamente para que esto se concretara. Es decir, cómo estuvo Escoco en este último año, verdaderamente es para sacarse sombrero. Pero y eso convirtió y llegó a que el equipo profundizara su manejo, su idea, porque es un jugador completo, que se puede tirar atrás, que puede jugar por cualquiera de las dos bandas, le daba flexibilidad al ataque, mejoró Maxi Rodríguez, Pablo Pérez ha tenido un arranque de campeonato y el año pasado jugó muy bien también. Luca, luego del problemita del doping, le costó dos o tres partidos, pero después mejoró su nivel y anduvo a gran nivel. El Mudo Villalba, Mateo cuando lo reemplazó, los dos laterales realmente con buena proyección y mucha marca. El equipo, una firmeza en lo central, el arquero, destacar todo este tipo de cuestiones quizá, pero es cierto, es decir, uno dice, pucha, a mí me podía haber tocado, a lo mejor si yo ganaba un partido más, no salía en ese momento del equipo, después nos tocaba Banfield y empezábamos la levantada porque Banfield venía mal, porque nos tocaban equipos ascendidos, Comunión, otro tipo de equipo, y podríamos haber cosechado una buena cantidad de puntos, pero tuvo que ser así. Es decir, sí me puede pasar de que uno dice, ¿por qué no se me dio a mí si el equipo jugaba bien y llegaba?
Claro.
También tuvo que ver con algunos penales que no nos cobraron.
Los factores.
Pequeños detalles que uno dice, bueno, ¿por qué a un entrenador no se le da y a otro sí? La pelota que pega en el palo y entra, la pelota que pega en el palo y se va afuera. Definitivamente transita eso. Lo que se dice, es decir, que sí hay que decirlo, es la calidad de persona que es el Tata y el entrenamiento que pone al servicio del equipo ha dado su éxito.
Siendo del riñón del club, ¿te dolió el hecho de tener que salir de esa manera del banco de los suplentes? ¿O sí, ya es algo que hoy lo...?
No, yo... tengo excelente relación con todos los dirigentes, creo que en ese momento...
Sí, por la gente más que nada, digo, porque reprobó tu trabajo y quizás sí, eras alguien del riñón del club.
El mismo día que yo salí del club, me crucé con gente en el centro, porque el día que nosotros, yo recorro el camino al túnel y era una caldera y en la boca del túnel había mucha gente enojada, porque habíamos empatado un partido que era para ganarlo, estaba ganado el partido. Me dolió, pero mucha gente en la calle al día siguiente me decía no te tenía que haber ido. Y hoy me voy y me siento en esa misma platea con mis hijos y me dicen, tu equipo jugaba bárbaro, llegaba 11 veces por partido, y hay un reconocimiento de la gente a ese trabajo hecho. Me dolió tener que irme insultado en ese momento.
Por supuesto.
Pero... no quiere decir, yo no me voy a enojar con la gente de Newell, soy de Newell, creo que la decisión de los dirigentes fue apresurada, porque no tenían a un Martino atrás para colocar detrás mío.
No, ni hablar.
Entonces,
eso.
Yo creo que tranquilamente se podía haber sostenido el proceso hasta el final del campeonato, y si los resultados seguían en el tenor en que estaban, tomar la decisión que se tomó. Y si los resultados mejoraban, poder sostener un trabajo que se venía haciendo bien. Los jugadores estaban de acuerdo con cómo se entrenaba, cómo se jugaba, un montón de cuestiones que habían en la interna del grupo, uno veía de que nos apoyaban, que corrían y se esforzaban dentro de la cancha para tratar de que las cosas salgan.
Está claro que traerlo a Caña 8 fechas no sirvió absolutamente para nada.
Yo creo lo mismo, 9 fechas.
9 fechas. Javier, te agradecemos muchísimo esta entrevista. Te citamos porque, bueno, nos han quedado muchas cosas afuera. Lo que se viene en Newell's, el proceso de Berti, la actualidad luego de Martino.
Creo que es un acierto que la dirigencia haya pensado en el pelado. Que en este momento donde el Tata estaba saliendo, había que ir trabajando con la reserva, con la primera, hacer la pretemporada, pensar en el armado de algunos refuerzos con el equipo participando todavía en Copa Libertadores. Por bueno, supuesto. Me parece que la llegada de Berti es un acierto. Y bueno, esperemos que continúe la senda de éxito que ha traído el Tata, ¿no?
Bien, y esperemos que también tengan una buena elección con el Movimiento Evita. Y te esperamos cuando quieras venir al micrófono.
Te pedimos a toda la gente de Newell, a los amigos que tengo también de Central, que nos acompañen, que en el Movimiento Evita yo estoy acá porque he visto que hay muchísima gente buena, honesta, que trabaja por el resto de la gente.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.